Hace unos meses, si ustedes se fijan, esta mañana, esta tarde, perdón, tuve que utilizar mi máscara y tuve que utilizar mi face shield. Y si ustedes se fijan, casi cada uno de los hermanos que están sirviendo ahora, que están sentándolos, que están en la puerta, han tenido que, y hemos pedido también a ustedes que por favor se cubran. Y son como una medida de prevención, que parece ser que esto es la norma a todos los niveles, negocios, restaurantes, todo está ahora, este virus que hace unos meses atrás, para nosotros no teníamos que preocuparnos, pero ahora tenemos que ponernos para protegernos a nosotros y proteger a otros. Un virus invisible a los humanos le ha mostrado al mundo que no somos nada. Le ha mostrado al mundo que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo enfrentar esta situación y ha traído a los gobiernos inventándose diferentes cosas. Los doctores mismos están conociendo el virus. Buscamos explicaciones, formulamos teorías, diferentes teorías que cada quien tiene. Y es interesante cuando nos ponemos a hablar de teorías, todo lo que cada persona formula, cree, piensa en relación con el virus. Han salido gente que se ha beneficiado a través de esto. Y bueno, pero en última instancia, creo que todo absolutamente es problema del pecado, del rechazo que el mundo tiene hacia Dios. El mundo ha sacado a Dios de sus vidas y creo que es una consecuencia del pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado vino la muerte. Y no solamente la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, dice el apóstol Pablo, todos pecaron, pero también cada uno de nosotros vemos cómo la misma naturaleza ha estado cambiando. En la naturaleza, dice el apóstol Pablo, gime a una también ser liberada. Cuando Lidia leía la historia, estamos leyendo una historia que fue escrita por Moisés en el periodo del camino hacia Canaán. Moisés estaba guiando al pueblo, estaba dirigiendo al pueblo, y ustedes ven la actitud del corazón de Noé. Por eso les decía, el pecado es el que trae todo tipo de consecuencias. Y la solución siempre es la misma. La solución siempre ha sido la misma. Y Dios lo dijo desde un principio. Pero parece ser que nosotros seguimos obstinados, creyendo que la solución podemos encontrarla en otras cosas, pero no nos damos cuenta que la solución es la misma y la solución está en Jesucristo nuestro Señor. Este mundo está ciego, no quiere ver. Ustedes ven que la gente persiste en sus mismos pecados, la gente no viene al arrepentimiento de ninguna manera, la gente está obstinada en su misma manera de vivir, en sus mismas males, en sus mismos pecados. Bueno, todo es consecuencia del corazón del hombre. No hay leyes que puedan solucionar, no hay soluciones que el hombre pueda crear, porque el problema estriba en el corazón del hombre. Y este relato del libro de Números, podríamos explicarlo resumidamente en que este es el maravilloso plan de salvación explicado por Moisés, el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo he dividido en seis puntos. Primero, nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Segundo, el pecado nos separa de Dios. Tercero, la paga del pecado es muerte. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios provee un medio de salvación que es Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados y solamente mirando a la cruz y poniendo la fe en Cristo Jesús es que tenemos salvación y tenemos vida eterna. Parece sencillo, ¿no? Pero qué difícil es entender este aspecto. Qué difícil es entender que Dios tiene un propósito salvador, que Dios descendió para redimirnos, para salvarnos, para librarnos del pecado. El primer punto, nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Dios Trino nos creó para que pudiéramos reflejar su carácter. Fuimos creados para tener una comunión con Él. Y ustedes, cuando leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios estaba con el hombre y con la mujer, y Dios los puso en un huerto, y Dios estaba con ellos, en una comunión constante con ellos. Desafortunadamente, esa comunión fue interrumpida por el engaño de Satanás, disfrazado de serpiente, introdujo el pecado y con el pecado entró la muerte. Pero Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Es algo a veces incomprensible el amor de Dios. Creo que es una de las cosas más incomprensibles aún para nosotros que nos llamamos cristianos. Dice el Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esas palabras fueron dadas al pueblo de Israel. Estaba en rebelión y Dios iba a destruir a Judá. Y fueron dadas al profeta Jeremías, pero eran las palabras de Dios diciéndole con amor eterno te he amado, y esas palabras son tan actuales en aquel momento como son en este momento. El amor de Dios es increíblemente grande hacia nosotros. El amor de Dios no tiene principio ni fin, por eso dice con amor eterno te he amado, es incondicional, es perfecto. Por esa razón, Él descendió para buscar y salvar lo que se había perdido. El apóstol Juan lo pone de diferente manera, pero en conclusión es lo mismo. Él dice, de tal manera, amó Dios al mundo. El amor de Dios, incomprensible, vasto, fue hacia nosotros. Nosotros somos el objeto de su amor. Somos el objeto del amor de Dios, cada uno de nosotros. Dios nos ama con amor eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Israel es la nación que Dios escogió para ser su pueblo y vendría a ser ejemplo para nosotros también que hemos llegado al fin de los tiempos. Todo lo que ocurre ahora tiene una historia que fue contada hace miles de años. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el 1 Corintios capítulo 10, 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ustedes ven en la historia que Lidia leía, que está en todos los cinco libros, en el Pentateuco, está toda la historia. Desde el principio de la creación, la elección del pueblo de Israel y cómo Dios obra con este pueblo. Pero también son lecciones para cada uno de nosotros. Son lecciones para usted y para mí de manera individual, pero también como iglesia. El profeta Nehemías, relatando en pocas palabras, dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de las peñas y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. El Dios de amor es nuestro proveedor. El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios, cuando nosotros oramos en la quietud de nuestra familia, en la quietud de nuestras habitaciones, damos gracias a ese Dios por el amor que tiene hacia nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios es nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque en todas las circunstancias has provisto para nosotros. Nunca nos ha faltado nada. Lo podemos pensar de manera individual. Tal vez no tenemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Dios ha provisto para nosotros. Dios nos da un techo, nos da un abrigo. Dios cuida de nosotros. Lo mismo que fue para Israel, es el mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ese mismo Dios hace exactamente lo mismo por nosotros hoy. Pero hay gratitud en nuestros corazones. Y no solamente con las personas que no conocen de Dios. Porque el sol sale sobre buenos y sobre malos. Dios hace que la tierra produzca para que nosotros podamos comer. Dios hace salir el sol, riega la tierra y nosotros comemos el pan. Todo es provisión de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, desciende de Dios todo en su gran amor. Entonces fuimos creados nosotros porque Dios quería tener comunión con nosotros. Fuimos creados porque Dios anhela tener una comunión con nosotros. Tan es así que Dios pide a Moisés que le elija una tienda, un tabernáculo, porque él quería morar en medio de su pueblo. Luego a Salomón le construye un templo y ahora mora en el corazón de cada uno de ustedes, aquellos que le han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios, el Dios Altísimo, mora en nosotros. Pero también, como leía Lidia, dice que después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo. Es interesante, habían llegado a un momento donde estaban ya casi en la frontera con Canaán. Y de aquí, prácticamente, dice Dios, me han tentado 10 veces. Por lo tanto, van a caminar 40 años, día por año. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque fueron rebeldes contra Dios, porque blasfemaron contra Dios. Sí. Después partieron del camino de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Hor, de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjense ustedes, se desanimó el pueblo por el camino. La palabra aquí, desanimar, no es algo como ponerse así, triste, ¿no? La palabra aquí, desanimar, es una actitud de confrontación, una actitud de rebelión contra Dios. Y habló, dice el versículo 5, el pueblo contra Dios y contra Moisés. Increíble. Y le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando usted lee esta palabra, usted dice, cómo este pueblo, después de haber visto las maravillas que Dios había hecho con ellos, fueron capaces de blasfemar, de pensar de esta manera. Rebelión. La rebelión es cuando usted le dice a Dios: yo no quiero nada contigo, no me interesan tus consejos, no te queremos a ti. Eso era lo que el pueblo estaba diciendo. No queremos nada que ver contigo. Yo lo veo reflejado en esta generación. Exactamente la misma actitud. Culpar a Dios por su insatisfacción. Porque tenían todo y sin embargo estaban siempre murmurando y estaban siempre quejándose. Porque miraban lo que les faltaba, pero no miraban lo que Dios les proveía, lo que Dios les daba. Igual que nosotros. A veces estamos murmurando, estamos quejándonos porque no tenemos ciertas cosas que para nosotros las merecemos o deberíamos de tenerlas. Pero nos damos gracias por lo más elemental, por las cosas hermosas que Dios nos da. Por el aire que respiramos. Porque podemos levantarnos todos los días. Porque podemos caminar. Eso para nosotros no es importante. Porque según nosotros merecemos mucho más. El orgullo del corazón humano salta como Satanás, que se enalteció su corazón contra Dios y se rebeló contra Dios, blasfemó contra Dios, igual que ellos blasfemaron contra Dios. Porque solamente el blasfemar contra Dios es una irreverencia desafiante contra Dios, tener en poco las cosas sagradas, tener en poco lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El maná, el agua, la roca, Moisés, eran símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos lo tuvieron por nada. Pan de noble, dice el Salmo 78, le diste de comer. Pero para ellos, ¿qué era? Pan liviano. A veces Dios nos ha bendecido grandemente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y para nosotros, pan liviano. No es suficiente. Queremos más. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre no se sacia. Pero Jesucristo dijo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dijo lo siguiente: vuestros padres comieron maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese es el pan que usted y yo tenemos en nuestra mesa. Ese es el pan del que hemos comido. Ese es el pan que hemos recibido. De cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos siempre, Señor, de ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Pero la rebelión del corazón del hombre fue originada en el Edén, y fue originada por un ser angelical, una criatura que tomó la apariencia de una serpiente para lograr que Adán y Eva se rebelaran contra su creador y crear una ruptura en esa relación que ya existía de amor. Nuestro pecado, dice el profeta Isaías, hizo división entre nosotros y Dios, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No queremos escuchar la voz de Dios. Estamos obstinados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, y no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, no queremos escuchar a Dios y rechazamos a Dios. En esta generación rechazamos a Dios, no queremos nada que ver con Dios. Totalmente lo hemos sacado de nuestra vida, lo hemos sacado de nuestras comunidades, lo hemos sacado de nuestras, y algunos hasta de la iglesia han sacado al Señor. Porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, porque con sus labios me honran, dice el Señor, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Pero la paga del pecado es muerte, y mire cómo continúa la historia. La historia: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Así es. Como consecuencia del pecado, entró la muerte. Y ustedes ven que la muerte pasó a todos nosotros. Todos nosotros. Pero no es tanto la muerte física, por así decirlo. La muerte más terrible es la muerte espiritual. Porque esa muerte nos va a llevar a una muerte eterna. Porque esa muerte nos va a llevar a una muerte totalmente perdida de la presencia de Dios y de la gloria de Dios y el juicio de Dios. A veces políticamente, no es políticamente correcto lo que voy a decir. Pero el juicio de Dios es consecuente con el amor y la justicia de Dios. Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y porque Dios es bueno, y porque Dios nos ama. Pero todo lo que estamos viviendo son consecuencias del pecado mismo. De ahí que la predicación del Evangelio, el juicio, es una parte importante, porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es necesario la salvación, porque habrá un juicio. Por eso es necesario predicar a Jesucristo. Por eso es necesario predicar este mensaje. Y fíjense ustedes, dice la palabra, que por tanto como el pecado entró por un hombre en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado. No hay nadie que pueda decir yo soy justo y soy bueno. Nadie. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que no hay justo ni a uno, no hay nadie que haga lo bueno, porque todos nos hemos apartado de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 6:23, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuarto lugar, ninguno de nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos. La historia continúa. Entonces el pueblo vino a Moisés. Fíjense ustedes. Y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo aquí estoy suponiendo que después de haber hablado contra Dios, después de haber blasfemado contra Dios y después de haber hablado contra Moisés y decirle: nosotros no queremos regresar para Egipto, estábamos mejor en Egipto, no queremos que tú nos mandes, no queremos que tú nos lideres, porque nosotros estábamos bien en Egipto. Y ustedes ven que en la historia se repite este aspecto. De acuerdo a ellos estaban bien y siempre quisieron hacer las cosas por su voluntad y fuera de la voluntad de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas del pacto, ellos convencieron a Aarón para que hiciera un becerro de oro, y se destaparon las pasiones de sus almas, salieron a flote. Hicieron todo lo que quisieron y blasfemaron contra Dios, dejaron al Dios Altísimo que los había liberado y pecaron contra Dios. Pero antes de venir a Moisés, y esta serpiente los estaban picando y los estaban matando, ¿qué hicieron ellos? Probablemente han de haber recurrido a los dioses que tenían en Egipto para que los curara. Han de haber recurrido a las hechicerías a las que ellos estaban acostumbradas para que los sanaran. Y me hace pensar a nosotros ahora, a través de esta situación que vivimos, ¿cuántos de nosotros estamos buscando la solución en cosas que no hay solución? Porque el remedio es el mismo, porque la solución es la misma. Como seres humanos hemos tratado por todos los medios de salvarnos, hemos intentado de todas las maneras infructuosas, pero sin ningún resultado. Hemos buscado por todos lados religiones, ídolos, filosofías humanas, brujería, métodos humanos para lograr la felicidad. Y en nuestra desgracia, cuando estamos en desgracia, culpamos a Dios por todo lo que nos ocurre. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que culpan a Dios por su desgracia? Pero nunca han querido tener nada que ver con Dios. No han querido saber de Dios, pero en su desgracia, Dios es el culpable. Había en el Evangelio, el Señor Jesús relata una historia de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Y es interesante que esta mujer buscó por todos lados ayuda. Buscó con médicos, buscó quizás con brujos, buscó con todos. Había intentado todo, dice la Biblia. Y había gastado todo lo que tenía, toda su fortuna en médicos. Y me llama la atención que la Biblia dice que le iba peor. No dice que le iba bien, sino que le iba peor. Hasta que entendió que la única solución a su problema estaba en Cristo Jesús. Igual ahora, al problema de la humanidad, al problema del corazón del hombre, la única solución está en Cristo Jesús. No está en quitar la policía, no está en quitar las armas, no está en abolir esto, lo uno, lo otro, crear nuevas leyes, porque el problema del hombre es el mal que habita en el corazón del hombre. Y mientras eso no cambie, podemos aumentar leyes, leyes y leyes, y nunca vamos a encontrar la solución y nunca vamos a estar satisfechos, porque el problema radica en el corazón del hombre. Pero la historia continúa y dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte, fíjense ustedes quién dio la solución. ¿Quién tiene la medicina? Dios. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí está la solución. Dios es el que provee. El único medio de salvación, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Dios tiene la solución a nuestro problema. Es interesante que la serpiente representaba, en el inicio representaba la rebelión, representaba la introducción del mal a esta tierra. Pero también Dios lo utiliza como un símbolo de salvación. Y Jesús, dice, es el que toma esa figura. Dice que si miraba la serpiente sobre el asta y el que fuere mordido, viviría. Jesús se hizo pecado por ti y por mí para cargar el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo, libro de Gálatas, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Solamente Dios, hermanos, tiene la medicina contra el pecado y la muerte. Solamente Él, nadie más. En sexto lugar, únicamente mirando a la cruz y poniendo su fe en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Fíjense ustedes, Moisés hizo como Dios le dijo. Y dice que hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso es que Jesús ahora, en el libro de Juan, hablando con Nicodemo, le dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba hablando con Nicodemo acerca del reino de los cielos, del nuevo nacimiento. Estaba hablando de que él era necesario, que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Estaba hablando de su muerte, de la muerte en la cruz. Y estaba diciendo, cuando miren a la cruz, van a ser salvos. Cuando miren a la cruz, van a recibir salvación. Y ustedes se fijan que este es un imperativo, ser levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una declaración definitiva de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y él estaba diciéndole a Nicodemo que en su muerte Dios proporcionaría la salvación del mundo. ¿Pero bueno? ¿Pero quién? Todo aquel que mirara con fe. La salvación, hermanos, únicamente, y pongo la palabra únicamente, viene por gracia en la fe, por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación vino a través de mirar a la serpiente por la disposición soberana de Dios. La salvación viene por la fe únicamente, mirando hacia la cruz, mirando al crucificado, mirando a Jesucristo, es que nosotros encontramos salvación y vida eterna. No hay otra manera de ser salvo. Y por eso es que Pedro, en su discurso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Hace unos meses atrás fuimos a un viaje misionero y la idea era que las personas que íbamos pudiéramos presentar el Evangelio a personas que no conocíamos. Nos llevaron a varias iglesias y los hermanos nos llevaban a las casas de las personas a las cuales nosotros teníamos que predicarles el Evangelio. Y había que hacerlos tomar una decisión por Cristo. Y cuando a nosotros nos estábamos preparando para ir, supuestamente usted dirá, bueno, yo soy el líder de la iglesia, yo soy el pastor, ese es pan comido, ¿verdad? Pero no. Presentar el Evangelio a gente que usted no conoce era uno de los retos más grandes que yo he tenido. Y nos dieron unos brazaletes que tenían diferentes colores. El blanco representaba a Dios, el amarillo representaba otra cosa, y por ahí venían los textos asociados con el plan de salvación, que es lo que yo estoy presentando acá. Pero fíjense ustedes, cuando usted llega a la casa de alguien que no conoce, una familia en otro país, en un lugar que usted nunca ha estado, no conoce a las personas, lo único que me identificaba con ellos es que podíamos hablar del mismo idioma. Y lo divertido es que cuando en las iglesias donde nosotros llegábamos, la mayoría eran americanos, los que iban con nosotros. Y entonces la gente creía, y les decía, vienen los gringos, vienen los americanos. Y cuando me veían entrar a mí, ¡qué gringo es! Pero lo que les quiero decir yo, que ya de antemano ya había algo que ellos esperaban ver a un gringo. Y yo había oído que los gringos tenían éxito, que los gringos, mucha gente recibía al Señor. Y yo dije, ya yo conmigo, ¿cómo la vamos a hacer? La cosa fue que es bien difícil cuando habían tres, cuatro personas sentadas en la casa y decía, ok, el que me llevaba a mí me decía, hoy predíqueles el Evangelio. Ah, y al final había que decir, ¿acepta o no acepta? O sea, si recibió al Señor o no recibió al Señor. Y entonces, la primera persona que me llevan era una persona que estaba tendida en una cama, completamente desahuciada. Y yo dije, hoy predíqueme. Dios mío, y hoy, si la persona ni hablaba, yo no sabía si me escuchaba, solo murmuraba y decía, y yo no sabía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Orar por esta persona, para que Dios tenga misericordia de ella. Pero después me llevaron a otra familia y me dijeron, ok, predíqueme. Así, al frío. Y entonces yo tenía que inventarme historias de la Biblia, como la que estoy leyéndoles ahorita, para poderles presentar e introducir el plan de salvación de Jesucristo. Sé que los jóvenes, mi hijo me dijo, mi hija me dijo, mira, me dijo, aquí está la palabra gospel. El anacronismo de Gaspar, el allí es God, la O, no sé qué. Y total que nada de eso. Los americanos ya tenían, ellos llegaban con su brazalete y y todos los americanos predicaban el Evangelio. G es God. El P, pecado. Y yo no sé cómo ellos lo hacían. Pero la cosa es que es una cosa tan difícil poder presentar el Evangelio a personas que usted no conoce y al final decirle, ¿le gustaría recibir al Señor Jesucristo? Y mucha gente me decía, sí. Otra gente me decía, después, ahora no. Pero al leer esta porción del Evangelio, pensé en lo mismo. El ser humano es exactamente igual a donde usted lo ponga y como usted lo ponga. No importa que sea asiático, que sea de color, no importa que sea hispano, somos iguales. Somos imagen de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Todos venimos de un mismo origen. Y el problema del hombre es el mismo. Y la solución es la misma. Pero es necesario entender cuál es el problema y pedirle a Dios que traiga solución. Y también pensaba en la generación en que ahora vivimos nosotros y ver la sociedad en que van a vivir nuestros hijos. Le va a tocar una sociedad súper complicada, bien compleja. Mi hija está estudiando para ser maestra. Y yo le digo una cosa, yo no sé cómo vas a hacer, pero cuando te traigan niños que tienen dos papás y dos mamás, ¿cómo le vas a hacer? Cuando quieras orar por una necesidad o por un problema, ¿cómo le vas a hacer? Hermanos, esta es una sociedad muy compleja y el problema es exactamente el mismo problema cuando Dios envió serpientes sapientes, pero la solución también era exactamente la misma. Y el apóstol Pablo da una radiografía de la sociedad en que vivimos ahora. Y en el capítulo 1, en el versículo 21 y 28 al 28, el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, fíjense bien, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, fue ennegrecido, opacado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que vemos ahora en toda la problemática que hay ahorita aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre ha tomado el lugar de Dios. Y aparte de eso, ha creado sus propios ídolos. Por lo cual, Dios, también Dios los entregó a la inmundicia. Ok, esto es lo que quiere. Ok, go ahead. Y dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque ellos dijeron, este camino es el que nosotros queremos ir, este es el camino que nosotros queremos caminar, no queremos tener nada contigo, no te metas, quiten a Dios de nuestra vida, porque nosotros somos independientes para gobernarnos a nosotros mismos. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, vuelve y repite, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Díganme ustedes, lo mismo que fue ayer es lo mismo que ahora. Pero también hay que recordar que hay un juicio sobre la tierra, y un juicio severo sobre la tierra. El apóstol Pedro dice, pero el día del Señor vendrá. No importa que digan, no va a venir Cristo, Cristo no va a venir, tienen tiempo de estar diciendo que Cristo viene, Cristo no viene. Y el Señor dice que un día es como mil años, y mil años es como un día, o sea, el tiempo no es, el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros. Pero el día del Señor vendrá, en el cual los cielos ardiendo pasarán, serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos y todo lo que en ellos hay será quemado. La solución, hermanos, al problema humano es el mismo. El problema es el mismo. Es nuestro corazón. A menos fue que los hermanos cantaban de nuevo. Es la necesidad del hombre. Es la oración que nosotros tenemos que elevar a Dios. Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia, renuévame. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva, un nuevo. Crea en mí un nuevo nacimiento, oh Dios. Dame un nuevo corazón para que pueda amarte, para que pueda servirte y para que pueda vivir para darte gloria y honra a ti. Por eso es que cuando ellos vienen y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, y ruego que nos quites esto de nosotros, Dios escucha nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones. Y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios permite, hermanos, que aún en las circunstancias difíciles que estamos viviendo, pensemos en el Dios Altísimo, que es el único que tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Y para que cuando Jesús dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús está por venir. Todavía es tiempo de salvación. Todavía es momento de que nosotros miremos hacia la cruz del Calvario. Es el momento que miremos al Calvario, nos arrepintamos de nuestros pecados y le confesemos a Él como único y suficiente Salvador. Cristo, hermanos, está por venir. Las señales están día a día cumpliéndose una a una. El mundo está en un pecado increíble. El corazón del hombre está terriblemente contra Dios. Pero Dios todavía tiene paciencia. Por eso es que dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Todos aquellos que me ven en Facebook, quiero decirles, hoy es día de salvación. Si usted confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Así que recuerden, Jesús dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a orar, voy a dar la bendición como siempre lo hago y agradecerle a Dios por la oportunidad de poder llevar el mensaje de salvación. Agradecerle a Dios por darme la oportunidad de poder hablar del mensaje, el único mensaje que salva. Fuimos creados para tener una relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. No podemos salvarnos por nosotros mismos. No importa lo que hagamos, no importa qué busquemos, no podemos salvarnos. Dios provee un único medio de salvación y ese es Jesús, porque Él pagó el pecado de cada uno de nosotros y solamente mirando a la cruz y pidiendo en fe que Jesucristo venga a nuestra vida, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, aún en este tiempo, de hablar tu palabra, de poder predicar tu palabra en libertad. Y Señor, gracias por todo el bien que has hecho en nuestra vida. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, Señor, porque estábamos perdidos en delitos y en pecados, estábamos muertos en delitos y en pecados, pero tú, oh Dios, nos diste vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo trajo convicción a nuestros corazones, trajo claridad a nuestros corazones y pudimos ver que habíamos pecado contra ti y venimos delante de ti, arrepentidos por cada uno de nuestros pecados, Señor, para que tú nos salves, para que tú nos des vida y vida en abundancia, Señor. Al despedirme, bendigo a este pueblo en tu nombre, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Gracias.